En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022, viernes en la cuarta semana de Pascua y día de la Virgen de Fátima. ¡Comenzamos! Mañana sábado, día 14, es el gran día, el día sobre el sínodo. Cerramos la fase diocesana de este proceso sinodal en nuestra diócesis de Vitoria. Tras todas las reuniones sinodales que hemos tenido en parroquias, en movimientos, en grupos, en colegios, la fase diocesana llega a su fin con este encuentro en común para poder poner sobre papel lo vivido, escuchado y reflexionado como iglesia diocesana que peregrina en Vitoria. Mañana, desde las 9:30, en el Palacio Europa, en la avenida, viviremos muchos momentos festivos y se presentarán las conclusiones de estos 6 meses atrás. Tenemos con nosotros a Lourdes Ochoa, miembro del equipo diocesano del sínodo. Buenos días, Lourdes. Pues mañana, día importante de la diócesis. Tú has estado coordinando lo que se ha vivido, lo que se ha ido viviendo en cada parroquia, en cada comunidad, en cada movimiento. Bueno, ¿qué sensación tienes tras estos 6 meses de proceso sinodal?
Bueno, pues la sensación ha sido realmente muy positiva, porque la participación de todos los grupos de nuestra diócesis ha sido abundante. La gran mayoría, un 90%, tanto de parroquias rurales como de urbanas, ha participado a lo largo de todo este trabajo. Y el ambiente que hemos recibido de ellos ha sido sobre todo de oración y de escucha atenta. Ha sido reuniones humildes, en cordialidad y confianza y respeto. Las opiniones han sido escuchadas y expresadas con toda libertad, evitando, por supuesto, juicios y imposiciones, ¿no? Porque de eso iba el sínodo, de caminar todos juntos en unión y, bueno, pues escuchándonos unos a otros. Algunos destacan la valentía, sobre todo, de las aportaciones y los sentimientos de algunos miembros, siempre en buena actitud y en comprensión hacia todos, ¿no? La verdad que se ha cogido con mucha ilusión el gesto del Papa de abrir a todos los testigos toda opinión sobre la Iglesia y sobre su caminar, ¿no?
Bueno, yo también tengo que añadir aquí que la verdad que yo he estado en un grupo de sínodo y efectivamente, como dice Lourdes, pues se ha hecho con mucho respeto y viéndose una pluralidad muy, muy bonita, muy grande, y eso es algo de agradecer. Bueno, mañana se presentarán las conclusiones, Lourdes, donde se resalta lo que más se ha repetido o lo que más se ha reflexionado en la diócesis en estos 6 últimos meses. ¿Cuál será el destino de estas conclusiones? ¿Dónde van estas conclusiones? ¿A dónde van a parar?
Bueno, pues nuestra pequeña aportación irá a la Conferencia Episcopal. Ahí recogen todas las aportaciones del resto de las diócesis españolas. Y de ahí, pues obviamente, a Roma, donde, bueno, pues ya se elaborará lo que es el documento final que, en el 2023, si Dios quiere, será presentado a todos los cristianos.
Bueno, pues lo recordamos al inicio, mañana, sábado, desde las 9:30 a.m. en el Palacio Europa, desde el equipo de coordinación del sínodo. ¿Qué nos habéis preparado para esta jornada, Lourdes?
Bueno, pues va a ser una jornada festiva y, bueno, pues también explicativa, un poco pues para conseguir las conclusiones más importantes de lo que ha surgido de este trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses. Habrá una acogida al principio con un fotocall, con una bienvenida. Comenzará el encuentro presentado por Susana Marqués, una oración y un canto amenizado por gente aquí de la diócesis, la bienvenida del señor obispo, obviamente, y un vídeo de presentación en el que veremos los diferentes puntos más importantes de todo el trabajo del sínodo. Van a participar grupos de danza, grupos de música también, y bueno, pues habrá un repaso de la síntesis y contribuciones recibidas, que es como el momento cumbre, un descanso en el que todos podremos también comunicarnos, hablar unos entre otros, conocernos, vernos las caras, y pues para finalizar, pues unos testimonios de gente, pues no podemos ser todos, pues unos poquitos que han querido pues dar su opinión y aportar pues todo lo que han trabajado en sus grupos. Y para finalizar, una despedida de voces jóvenes y a la una, pues la Santa Misa en la Iglesia de San Mateo.
Frente al Palacio Europa, bueno, entendemos que el aforo será limitado, pero la entrada es totalmente libre, ¿no?
Así es, cualquiera que quiera asistir, haya o no participado en los grupos sinodales, está invitado.
Pues Lourdes, pues nada, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que habéis estado encima un poquito de estos 6 meses de esta coordinación sinodal. Y nada, nos vemos mañana a la mañana a las 9:30 en el Palacio Europa, hasta la 1, que tendremos la mesa final con la bendición para todos los que vayamos. Y no sé si el sínodo sigue, su fase diocesana se acaba, pero no sé si, yo lo digo porque te pregunto, Lourdes, porque en mi grupo, por ejemplo, en San Cristóbal, a Durza, pues la gente estaba deseando de que seguir. No sé si te han llegado a ti peticiones de que eso no se acabe aquí, de que sigamos hablando, dialogando, reflexionando.
Eso es, no es la única aportación. Muchísima gente se ha quedado con tan buen sabor de boca de esas reuniones, de esos trabajos, de los temas que han surgido, que hay mucha intención en muchas parroquias de seguir trabajando a lo largo de este año y de lo que dé de sí, ¿no? Porque, bueno, pues en las nuevas caras esa ilusión ha surgido de una manera estupenda, pues para poder seguir trabajando en la Iglesia.
Pero bueno, Lourdes, pues lo has explicado muy bien. Pues nada, les invitamos a todos los oyentes mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el Palacio Europa, la Asamblea Sinodal, la Asamblea Presinodal Diocesana. Un abrazo.
Gracias.
Pues tras escuchar a Lourdes, les recordamos que tras esta mañana que tengamos mañana, esta mañana, la mañana muy diocesana, pues podremos seguir ayudando a esas causas solidarias que tanto hacen del planeta un lugar mejor, que tanto ayudan a hacer del planeta un lugar mejor. El 14 de mayo, mañana a la tarde, pueden acercarse a la Plaza de los Fueros, porque es el Día del Comercio Justo y el proyecto de la Iglesia en ese sentido, Videvidean, nos invita a participar y apoyar este modo de compra. Escuchamos a Amara, de la tienda de Videvidean en la calle Fueros.
Este sábado 14 de mayo celebramos el Día Mundial del Comercio Justo. En Vitoria-Gasteiz estaremos en la Plaza de los Fueros desde las 11 de la mañana, con una soca alternativa, talleres infantiles, taller de graffiti, una cantina. Ven a disfrutar con nosotros. Además, el viernes 13 el Comercio Justo estará en Alegría Duranchi y el domingo 15 estará en la Parroquia de Coronación y de Sagrada Familia. Pásate por ellos y disfruta de los mejores productos de Comercio Justo y juntos cambiaremos el mundo.
Y como estamos en mayo, mes de María, en este día de la Virgen de Fátima, además, día importante para quienes tenemos a María en nuestra cabeza y en nuestro corazón, bueno, pues recordamos la invitación del Papa Francisco para rezar el rosario en este mes de mayo. Escuchamos a Laura García, de la Delegación de Familia.
Como cada año, en este mes de mayo, os queremos invitar al rezo diario del rosario. Mayo es el mes de María y a ella debemos confiarnos en los momentos más difíciles. Nos unimos así a la petición del Papa en su saludo a los grupos de peregrinos en la Asamblea General de Roma de este 4 de mayo, donde nos animó a todos a que invoquemos la intercesión de María para pedir por nuestras intenciones personales, las de la Iglesia y la paz en el mundo. Os esperamos todos los días a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral de María Inmaculada, donde el rezo del rosario va además acompañado de bonitos cantos a María, para terminar cantando todos juntos el himno de este año, María la elegida. Ah, se me olvidaba, José, que el que quiera también puede llevar una flor y dejársela a nuestra madre.
Y recordamos el cumpleaños que celebrábamos la pasada semana. La plataforma de inspiración cristiana Círculo de Silencio cumplió 10 años de presencia pública con su denuncia en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad alavesa. 10 años de clamor en silencio por injusticias y por los vecinos de Vitoria más excluidos y empobrecidos. Con una tarta en medio de la Plaza del General Loma y con una afluencia mucho mayor de la que suele haber en otras citas, los participantes recordaron el por qué están ahí todos los primeros jueves de mes, haga sol, llueva, frío o calor. Escuchamos a Juncal Durán, portavoz de esta plataforma de base cristiana.
Es muy importante tener un espacio en la vía pública para reflexionar durante media hora al mes sobre las condiciones de vida en las que se encuentran algunas personas que viven o quieren vivir con nosotros. Hay situaciones verdaderamente impactantes que te hacen, por un lado, valorar lo que tienes y, por otro, supone una fuerza increíble que te impulsa a luchar por la dignidad de todas las personas. En segundo lugar, constataría la indiferencia, la falta de sensibilidad, de empatía, el trato tan poco cordial que muchas veces se ha mostrado por parte de las instituciones y de los responsables de algunos de los departamentos que más relación tienen con lo social. En tercer lugar, destacaría el compromiso de casi las 80 personas que mes a mes, con mal tiempo, con calor, con todas las inclemencias posibles, llevan acudiendo durante estos 10 años a la plaza los primeros jueves de mes a mostrar solidaridad, empatía con las personas más frágiles de nuestra sociedad de Vitoria.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tiempo para la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de María Inmaculada. Bueno, Fran, buenos días y gracias por estar aquí. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana?
Hola, buenos días. Hoy pensaba hablar de una pieza de piedra que tenemos expuesta. Es una lápida de piedra caliza con una inscripción que aporta información de valor histórico. Quizá no llame mucho la atención de los visitantes, pero es la pieza datada más antigua del museo.
Bueno, y cuéntanos, ¿de qué pieza se trata?
Se trata de una lápida funeraria, mide 31 por 60 centímetros y se hallaba empotrada en el arco románico del pórtico de la iglesia de San Andrés de Bolívar. Recuerdo que este pueblo está a 6 kilómetros al sur de Vitoria y contiene una inscripción escrita en latín en 4 renglones. Se extrajo de allí y de Bolívar y posteriormente estuvo expuesta en el antiguo patio del seminario de Vitoria, muy próximo a la Catedral de Santa María, y ahora está expuesta en este museo, en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y ha sido objeto de estudio pues desde el año 1804. Bien, la traducción sería la siguiente: murió Álvaro, obispo, el 13 de las calendas de noviembre en la era de 926. Hay que decir que las últimas cifras no están claras, no se ven bien. Algunos lo interpretan como 966, otros como 926. Y se considera además que se han añadido incisiones posteriores. Por otro lado, debemos tener en cuenta que estas fechas están escritas cuando se usaba el calendario juliano. Al pasarlo al calendario gregoriano, que es el que usamos ahora actualmente, hay que restar 38 años. Sería, por tanto, el año 888. De ser así, cuadra con otro documento contemporáneo, que es la Crónica Albeldense del año 881, que asegura que había en Álava un obispo llamado Álvaro, en la ciudad romana de Velella, que se identifica con las ruinas de Iruña Velella, junto al pueblo de Tres Puentes, una ciudad que caía de camino en la transitada calzada de Burdeos a Astorga. De manera que hay que pensar que esa lápida, encontrada en Bolívar, se trajo de Velella. Y debemos tener en cuenta que normalmente los obispados tenían sus sedes en antiguas ciudades romanas.
De manera que ambos documentos nos dan la noticia de la presencia de un obispado en Álava, ¿es así?
Así es un dato importante. Se tiene noticia de que entonces había 12 obispados en la península, todos pertenecientes al reino de Oviedo o de Asturias. 3 de ellos estaban situados en tierras del actual Portugal. En esta época, en el siglo IX, los obispados estaban situados en el noroeste de la península porque los árabes dominaban el resto. Este obispado, con sede en Velella, es el situado más al oriente, junto con el de Osma Valpuesta, que estaba dirigido por un tal Felmiro. Y de los formados en último lugar, hay que tener en cuenta que las fronteras entonces en muchos lugares eran poco definidas y fluctuaban con facilidad. En esta época, los montes de la Sierra de Cantabria y los montes Obarenes eran una frontera natural con el territorio musulmán. Era una zona llena de torres defensivas y una de las vías de entrada era el curso del río por las Conchas de Haro. En los pasos del Ebro es donde se hacía entonces, en el siglo IX, la defensa del reino Astur. Hay que tener en cuenta que es una época de enfrentamientos frecuentes, que los árabes hacían incursiones, normalmente en verano, atravesando esta frontera natural y adentrándose, si podían, en territorio alavés, que se podía cruzar pues a través de tres pasos muy concretos y peligrosos que había en esta cadena montañosa, que, como digo, hace frontera natural, que sería Pancorbo, la Hoz de Morcuera y las Conchas de Haro. Y hay que suponer que estas incursiones se hacían para evitar que sus enemigos se asentaran en el territorio y se hicieran fuertes en él. No pretendían conquistar, sino hostigar, con el propósito de impedir el asentamiento de la población o la construcción de fortalezas.
Pues muy interesante, Fran. Muchísimas gracias como siempre y cuéntanos, recuérdanos, mejor dicho, cómo podemos hacer para visitar esta pieza y visitar todo el museo.
Sí, quien quiera conocer esta y otras obras puede venir a verla al Museo Diocesano de Arte Sacro. Recordamos que las entradas son gratuitas, igual que las visitas guiadas. Y quien tenga interés por hacer una visita guiada solo tiene que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y seguimos recordando esa preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud de escribir cartas a personas ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias un poco de afecto y de cariño. Anímense a escribir esta carta. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año, la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ahora a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Hoy, Día de la Virgen de Fátima, el primer libro es sobre María y su título, Miriam, la joven que con un sí cambió la historia del mundo. Una novela que permitirá a los más jóvenes acercarse a la figura de María, a la época histórica que le tocó vivir, a las costumbres y tradiciones judías y a las personas que le acompañaron en su camino. Miriam regresa a Nazaret, donde José la pide por esposa. Pronto descubrirá que la voz que desde siempre la acompaña, la despierta, la sorprende y la conmueve es la de una llamada, y comprende que la elección valiente que está madurando es el primer paso para convertirse en discípula del niño que lleva en su seno. La siguiente recomendación es sinodalidad. Desde sus inicios, la Iglesia ha buscado la unidad, valorando siempre la diversidad. En este esfuerzo por sentir y vivir con un solo corazón, la comunidad de los seguidores de Jesús está llamada a hacer un camino de diálogo, escucha y discernimiento en común. Para cumplir el objetivo de caminar juntos, la sinodalidad urge a los cristianos a iniciar un proceso de revisión de su forma de estar y actuar, lo cual supone una verdadera conversión del propio estilo de vida. Y el tercer libro es de Javier Urra, El ser humano, un ser espiritual. Los seres humanos somos una realidad biopsicosociocultural espiritual. Poseemos, más allá del cerebro, la mente, la conciencia, una extraordinaria capacidad para interpretar el mundo y darle respuesta. Este libro incide en que el amor da sentido a la vida, que soy un ser en el mundo con los demás y para los demás. Como psicólogo que gusta de observar conductas y de indagar en sus motivaciones, argumenta la necesidad de terapia de sentido en adultos y de dotar a los niños de una dimensión espiritual. Este libro es una extraordinaria reflexión de vida que puede ayudar a muchos lectores. Ojalá muchas personas lo descubran. Un saludo y hasta el próximo día.
Y este mes el Papa Francisco nos pide que recemos por los jóvenes. Mayo, mes de María, quiere que tengamos a María, a la figura de la madre, como modelo de fe, de proyecto de vida y de trabajo en favor de la humanidad desde ese mensaje del Evangelio. Les encomendamos a todos los jóvenes y escuchamos el mensaje del Santo Padre.
Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesisvitoria.org, ahí estarán al día de todos los actos de la Iglesia, también en nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook, Instagram y Twitter, también en el canal diocesano de YouTube. Bueno, pues en todos estos canales pueden estar al día, también aquí en COPE, por supuesto, de los actos de la agenda de la diócesis, de la actualidad diocesana y de todo lo que mueve a los cristianos en nuestro territorio. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Una feliz Pascua sobre todo. ¡Agur!